En medio de la crisis energética que vive el Ecuador, aparece la energía nuclear como una posible solución, con temores, pero también con muchas oportunidades. Acompáñennos en este nuevo podcast de Force Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Force Ecuador. Hoy nos acompaña Carlos Montúfar, él es el presidente del Consejo Regente de la Universidad San Francisco, académico, investigador con larga trayectoria aquí en el país, quien nos viene a conversar y a lanzar algunas ideas alrededor de la energía nuclear en medio de esta crisis energética que vive el Ecuador. Carlos, bienvenido, un gusto tenerle aquí.
Gracias, gracias. Bueno, el tema de energía en general y ingeniería nuclear en específico me apasiona.
Se habla mucho ahora.
Se habla mucho, hay muchos mitos alrededor de las distintas maneras de producción de energía y en particular de la nuclear, porque fue presentada al mundo a través de la bomba atómica de Hiroshima. Pero hay una cantidad de usos de la energía nuclear, pacíficos, buenos, es una energía libre de carbono, una energía muy, 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 muy noble, muy noble.
¿Cómo, qué posibilidades tiene el Ecuador de abrazar esto?
Más para atrás.
Por
porque
favor.
Esto viene de una genialidad de este joven que se llamaba Alberto Einstein, que tenía esta idea de que decía, ¿qué pasa si yo voy más rápido que la luz? Y si voy más rápido que la luz, me doy la vuelta y me veo a mí mismo. Entonces, eso se dio cuenta que era imposible. De ahí nace la teoría de relatividad. De la teoría de relatividad nace un concepto increíble, que masa y energía son una forma de lo mismo. Entonces, se habla del contenido materia que tiene su masa y esa masa es de energía. Y lo que de ahí nace es la idea de que si es que masa es de energía, ¿cómo puedo extraer energía de la masa y utilizarlo? Pues resulta que toda la energía que tenemos en este planeta es de origen nuclear. Viene del sol. El sol es el reactor nuclear más importante que tenemos en la cercanía.
Así es.
Todos los combustibles fósiles, el hidroeléctrico, todo es de origen nuclear por la iluminación que tenemos y la energía que nos llega del sol. El sol produce la energía a base de un proceso que se llama fusión nuclear, que es la unión de elementos livianos cuyo resultado es más liviano que la suma de los componentes. Y esa diferencia sale como calor, energía, radiación, lo que sea. Esa energía de fusión es limpia, es muy buena, pero no logramos todavía controlarlo aquí. Hay avances en energía de fusión. Una vez resuelto el problema de la fusión, con el agua de la Alameda podemos tener suficiente energía para todo el Ecuador. Pero eso está por delante. ¿Qué hay antes? Antes de eso es la rotura de elementos pesados, como por ejemplo el uranio-235. Rompes el uranio-235 y los fragmentos que se ven salen con energía y también hay una diferencia de masa. Esa diferencia de masa entre los fragmentos y el uranio original sale como energía. La primera vez que vimos esto fue a través de las guerras de los años 40, etcétera.
Luego de la Segunda Guerra.
Luego de la Segunda Guerra, que se hace el proyecto en Los Álamos, donde es la famosa película Oppenheimer, uh-huh. Donde se prueba por primera vez
todo esto
para hacer el uso de una bomba atómica. Eso es cuando uno tiene una fusión casi de uranio, casi puro, no puro, pero es descontrolada. No lo puedes controlar. Si tienes un uranio, como diríamos, una gasolina aguada,
yeah.
¿Ya? Que jamás puede explotar. Tú coges agua con gasolina, pones fósforo y no está.
No pasa nada.
Pero sí puedes sacar la energía de esta gasolina aguada. Ese es el uranio enriquecido. Y esa es la fuente de energía que se utiliza para producir, en definitiva, calor. Con calor produces vapor, con vapor mueves turbinas y con turbinas tienes electricidad. Entonces, la energía nuclear en ese sentido es el ejemplo de una teoría y de una maravilla del pensamiento de Alberto Einstein, que se plasma desgraciadamente en la bomba atómica, pero luego tiene usos pacíficos increíbles. Y hoy día el planeta tiene alrededor de un 10%, diría, de energía producida por nuclear.
10%.
Más o menos. Uh-huh.
¿Sí? Pero es un porcentaje respetable.
Respetable. Hay países que tienen más. Francia tiene un alto contenido de energía nuclear. Tiene sus problemas de energía nuclear. No voy a decir que no. comparada, digamos, con hidroeléctrica. Claro, el problema sísmico, tenemos malos ejemplos como lo que pasó en Chernóbil, que fue por irresponsabilidad, básicamente, errores humanos, lo que pasó en Fukushima.
En Japón, 2011.
No sé, 2011, que fue un maremoto jamás pensado.
Ya eso ya no estaba en las manos de...
¿Cómo puede haber un terremoto que rompa Paute o rompa Coca-Cola Sinclair y los efectos son imposibles? O sea, no hay manera de producir energía sin un riesgo inherente.
Eso que quede claro, sí, ¿no?
Que quede claro.
Porque hay la gente que promueve y otros que dicen no por esta razón.
Riesgo hay como hay todo. Cruzar la calle tiene un riesgo. Pero la energía nuclear tiene algunas ventajas importantes. Primero, es que es como dicen, es libre de carbón. No contamina.
Primero,
no contamina. Es una energía extremadamente muy buena para el tema de emisión de los gases que calientan, ¿no es cierto? Comparado a la energía
térmica.
No puedes compararle con la energía de que viene de unas turbinas hidroeléctricas, porque igual son la energía viene del sol, evapora el agua y llueve, etcétera. Pero esa sí es limpia, totalmente limpia. Pero tiene riesgos también inherentes, que hay que hacer las represas, los riesgos en eso, los daños que puede haber. Hoy día, la energía nuclear está en un despertar. Porque hubo una época después de Chernóbil y más que todo después de Fukushima, que países como Alemania dijeron hasta aquí nomás. Porque hay un problema inherente también en la energía nuclear, que es una vez utilizas el combustible, o sea, este uranio enriquecido, te quedan los fragmentos de la fisión. Como te dije, se rompe el uranio y quedan dos pedazos. Esos pedazos son altamente radioactivos. Y esos pedazos radioactivos, en la presencia nuestra, nos da una radiación tremenda que es extremadamente dañina. Todos estos residuos nucleares, hay sitios donde se les entierra, se les guarda, se les enfría, pero tienen miles de años de lo que se llama vida media para que desaparezcan. Pero en la historia de los reactores nucleares, hasta la fecha que viene desde la mitad del siglo pasado, accidentes no ha habido sino el de Chernóbil.
¿No? Por la irresponsabilidad humana que
sí,
usted mencionó.
Y no hubo así tantos muertos que digamos. El de Fukushima también, no fue, es la naturaleza, tampoco es masiva la cantidad de muertos. Y otro accidente, el de Three Mile Island en Estados Unidos.
¿Pero y por qué entonces ese temor que hay en autoridades, en gobiernos?
Porque
en la gente?
Yo creo que hay algunas cosas. Primero, asocian energía nuclear con la bomba atómica.
Ya.
Un reactor nuclear no puede explotar como una bomba atómica. ¿Cierto? Es, otra vez, gasolina aguada. Pongo todo el fósforo que quiera. Puede regarse la gasolina, puede contaminar la gasolina que se riega, pero no explota. Entonces, jamás puede un reactor nuclear estallar con una bomba atómica. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Los reactores nucleares tienen un sistema de que es básicamente el mismo que cualquier reactor, que la energía que sale de la fisión calienta agua. Esa agua se hace vapor o se mantiene altamente presurizada para mover turbinas, y ahí sí ya estamos igual que Paut. Mueves turbinas, generas de electricidad. Cuando pierdes el sistema de bombeo para enfriar, se recalienta el núcleo y se derrite. Eso pasó en Fukushima, se derritió el núcleo en Chernóbil, en Fukushima, todas las bombas de reemplazo se inundaron con agua del mar y no pudieron enfriar, ¿no es cierto? Entonces comienza a subir la presión y puede en principio escapar radiactividad al aire. En Chernóbil hubo un importante escape de radioactividad que nadie avisó, sino que los suecos empezaron a darse cuenta que hay más radioactividad en el ambiente, pero los otros estaban calladitos. En Fukushima lo lograron.
Bueno, hagamos ahí una pequeña explicación a la gente, a los más jóvenes, tal vez. Chernóbil fue en 1986.
86, estamos 86, ya casi 50 años.
Casi, 40. Claro, 40 años. Sí. Bueno, y Fukushima 2011.
2000, gracias. Más es cercano, más en nuestra generación.
Para que la gente tenga un poco más de contexto.
Alemania decidió, viendo yo, que ya decir no más nuclear. Pero ahora están con el problema que tiene que tener el gas, el gasoducto o lo que sea, el petróleo que viene de Rusia. Francia sí tiene un 40% de energía nuclear. Tienen una tecnología avanzadísima.
Es de los más avanzados.
De los más. Japón también. Japón ha hecho una especie de moratorio hasta ver qué mismo hacer. Pero depende mucho de energía nuclear. La China también. En América Latina hay como 5 o 6 reactores.
Creo que ¿En dónde están?
Dos en México, dos en Chile. No, dos en En Argentina y Brasil, no sé los nombres. ¿Sí? Inclusive Argentina está desarrollando ahora un nuevo prototipo interesante, pero sí hay un importante, no tanto como en Europa, la cantidad de energía nuclear. Todavía no está ahí. Pero lo que está pasando ahora es genial. Las empresas, el construir una planta nuclear que le pudiéramos hacer aquí en el Ecuador, era bellísimo, porque se le carga con el combustible y, amén, el problema, llueva, no sé.
Tenemos la energía.
Tenemos la energía, de alguna manera se lo enfría con torres de enfriamiento, pero requiere las mismas inversiones, un poco más inclusive hoy día que las inversiones de una hidroeléctrica. Y en tiempo también, estamos hablando de plantas grandes, 2 gigawatts, 3 gigawatts, ¿no es cierto? Creo que Paute ahorita o Mazar está dando 1,000, un gigawatt, o sea, 1,000 megawatts, ¿no es cierto? Pero hoy día hay una demanda de reactores nucleares pequeños y están hoy día ya empezando a salir en el mercado lo que se llama SMRs, en inglés, Small Modular Reactors, reactores pequeños modulares. Y estos reactores pequeños, de lo último que está pasando, te lo pueden armar en 2 años.
Tiempo
bastante bueno, ¿no? Porque una planta nuclear grande o una hidroeléctrica grande, 10 años.
Por lo menos.
Por lo menos, ¿no es cierto? Estas son ya casi modulares.
2 años para la instalación.
Te instalan, luego quieres un poco más grande, le aumentas otro módulo, no necesitas mucho terreno. Habrá que hacer el estudio de la sismicidad y todo eso, igual que el estudio de sismicidad en cualquier otro, pero es una energía extremadamente limpia. Hay un reactor que ahora sale, que mi sobrino me hizo caer en cuenta, que se llama el iVinci. Ahora es el robot Da Vinci para operarte.
Sí.
Y estos son los reactores iVinci. Tienen una ingeniería increíble. No necesitan agua para enfriamiento. O sea, ellos usan lo que se llama metales líquidos, unas varillas termoconductoras para con eso calentar aire o algún gas y eso mover turbinas. En el definitivo hay que mover turbinas. Estos señores dicen, vienen, te ponen, a los 10 años regresan, te cambian el combustible, se llevan el combustible gastado y otros 10 años.
Con este nuevo, con iVinci.
Con iVinci o otros similares, ¿no? De distintas tecnologías.
Y de estos que usted nos comenta, Carlos, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las mejores opciones? Varias preguntas a la vez. ¿Qué región? No sé si es mejor en la costa, en la sierra.
A ver, estos nuevos, porque hacer un reactor nuclear de grande potencia, ¿no es cierto? 10, 20 años, miles de millones de inversión. Necesitamos algo mucho más ágil ahorita. O sea, yo les decía a mis alumnos el otro día, tienen 18 años. Esperemos 10 años a que tengan 30 ya graduados. Ellos van a querer ser emprendedores, van a querer generar riqueza, van a querer seguir trabajando. Y si no hacemos nada ahorita y se van a estar sin luz, ¿de qué sirve la educación? ¿De qué sirve todo? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde el commodity más importante, la moneda más importante es el joule. El joule es la unidad básica de energía, como decir, la caloría. ¿Cuántas calorías puedo yo tener para usar y trabajar y hacer trabajo? Esa es la unidad de la caloría. Y si no hay calorías o joules o lo que queramos ver.
O este tipo de energía.
O cualquier tipo de energía, ¿qué podemos hacer? Ya estamos viendo los estragos estos días de lo que está pasando cuando no hay energía. Pueden decir, no, lo que pasa, estamos acostumbrados a la luz, ya no queremos prender las velas de noche, pero no, es un efecto cascada el tener energía disponible. No es que es simplemente un lujo, es una necesidad para 20 millones de ecuatorianos. Los pequeños industrias, los pequeños negocios, ni hablar los grandes negocios. Entonces, yo sí veo que me parecería fantástico una serie de reactores pequeños en distintos para distribuir un poco la, ponle de 20, 50, 60 megawatts.
Que en diferentes partes del país.
Sí, ¿no es cierto? En la misma planada donde iba a ser la refinería, ahí puede ir una belleza de un reactor. Y viendo en las distintas partes, Quito pudiera vivir, ¿no es cierto? Gran apoyo sería un reactor aquí en la zona. Puede.
Por ejemplo, una ciudad como Quito, una ciudad como Guayaquil, ¿cuántos de estos reactores
requerirían? A ver, pues, como son modulares, ¿no es cierto? Estos pueden llegar hasta 300 megawatts. Ya, uno de Hitachi, que hace la Hitachi. Depende de la empresa y la tecnología es distinta. pero todo va a depender. Esta, la ventaja es que puede ser local. Ellos lo están inventando a estos reactores por la necesidad que hay hoy día de zonas rurales que no les llega a la red. ¿cierto? En partes del mundo, ¿no? Entonces, instalan uno de estos reactores y tienen energía, ¿no es cierto? Y es independiente de si tienen ríos, no tienen ríos, etcétera.
Le escucho muy convencido, le ve bastante viable esta posibilidad.
Yo personalmente creo que sí. Primero soy fanático de la energía nuclear porque no le tengo miedo. Y el uso pacífico de la energía nuclear es increíble. Todo lo que es radiactividad para medicina, para tanta cosa que hoy día se usa. Material fisionable, ¿no es cierto? Se coge el uranio, es la cuestión de enriquecerle, la manera de hacer el combustible en sí, hay una tecnología bien avanzada.
¿Y hay experiencias en algún país, en otros países?
A ver, estos reactores nucleares pequeños están empezando. Por eso creo que pudiéramos subirnos en el barco y ser el muestrario del mundo, los pioneros en tener una energía a largo plazo instalada sin ningún tipo de riesgo. Eso es falso. Minimizando el riesgo. Porque más seguro que sea Paute o Mazar, si no hay agua, el riesgo es mucho peor.
Lo estamos viviendo.
El riesgo es mucho. Entonces, yo sí le veo, yo creo que hay que poner sobre la mesa, sobre el tapete, el discutir de energía nuclear como una opción y salir un poco de estas trabas mentales que hay. Porque mucho peor es quemar combustible. ¿Qué estamos haciendo ahorita?
Ahora uno camina por la ciudad
y huele a humo y te arde los ojos de... Tú mismo decías que
claro,
se abruma la gente. Esto es una energía silenciosa, ¿no? Ahí está. Claro que hay la energía solar, los paneles. Pero pasa que la energía solar también es de origen nuclear, pero es muy baja densidad.
¿No se consume, no tiene un espacio, digamos, de tiempo mayor?
Sí, pues, depende de la energía del sol. De ahí se produce algo que el mismo Alberto Einstein ganó el premio Nobel, que se llama el efecto fotoeléctrico. Viene un rayo de luz, choca contra un material y saca un electrón. Y el electrón ya es de electricidad. Uh-huh. Y eso cargas una batería. Pero necesitas superficies inmensas para eso.
Sí.
Y también hay el problema de las baterías, el problema de las celdas solares, etc. Eólica es buena, es cara. Pero no sé si tenemos suficiente viento aquí en el Ecuador.
Hay zonas. ¿No? Para la
térmica, o sea, directamente el calor de la tierra, ¿cierto? Los volcanes puede ser interesante, pero también al ser un tope, ¿no es cierto?
Y una combinación de varias.
Eso es lo que hay que hacer. El Ecuador tiene que tener no una sola fuente de energía, sino varias fuentes distribuidas en toda su geografía, interconectadas, ¿no es cierto?, como sea, para que se vayan suplementando las unas a las otras. Pero para esto se necesita no solo enamorarse de la tecnología, pero que haya la viabilidad legal, constitucional, para que el sector privado o empresas internacionales les pueda interesar.
Y se lancen,
¿no es cierto? Yo veo el costo de las barcazas que están llegando, el costo del kilovatio hora no es barato, ¿verdad? Son inversiones... cientos de millones de dólares. yo sí creo que es la energía del futuro. Y ahora las fuerzas del mercado de energía mundial, dado los problemas que hay sobre el gas natural, el petróleo, etcétera, esto puede ser una linda solución pequeña.
¿Y esta propuesta suya, Carlos, se la ha hecho, no sé, autoridades?
Primera vez que
academia?
Lo hablo. A ver, dentro de la universidad, en mis clases lo único que hablo es de esto, ¿no? Yeah. Porque es la belleza de la energía. Se llama atómica, pero no es atómica, es la energía nuclear. Es haber logrado descubrir esta fuerza fundamental que se llama la fuerza nuclear. Uh-huh. Y esa fuerza nuclear en el cual se convierte masa en energía y viceversa, poder utilizarla. Desgraciadamente se le vio en la explosión de Hiroshima, Nagasaki, donde hubo una fisión descontrolada.
Y con fines,
y totalmente, fines totalmente
diferentes a los que estamos
diferentes,
hablando.
Otros fines. Pero con fines pacíficos y por producir energía, es algo que sí se debe considerar. No estoy diciendo que mañana el país empiece a comprar, pero lo considere y le ponga en la mesa. Porque es algo sí que puede durar de aquí a 10, 15, 20 años, cuando los jóvenes que están graduándose ahora de universidad, de aquí a 10 años estén siendo entes productivos o antes, tengan lo más importante, que tengan las calorías necesarias para hacer funcionar sus vidas y sus negocios.
Buenísima esa figura que utiliza Carlos. Vuelvo al tema de los riesgos. Los periodistas siempre estamos viendo ahí los riesgos. Alguien decía estos días, en un país con tantos volcanes, con el riesgo sísmico que tenemos, pero usted también me decía antes de arrancar la entrevista, esto, nadie está seguro. A usted ver, dijo hace un momento, cruzar la calle es un riesgo. Sí,
uno no puede tener algo con cero riesgo. El transformar energía de un tipo a otra, por naturaleza de física, genera desorden, ya sea calor, genera radioactividad. Siempre el proceso, lo que se llama una de las leyes termodinámica, que los procesos no son reversibles. Van de una manera para otra, pero siempre en el camino que hago un cambio de un tipo de energía a otra, la pierdo de alguna manera. No es 100% eficiente. Una energía nuclear tendrá... si tengo un 25 o 30% de eficiencia, un motor de gasolina no es 100. El motor del auto.
Uh-huh. Sí, se para en cualquier momento.
No, el calor, la energía que tienes en tu gasolina no la convierte 100% en movimiento. Se va en que se caliente el motor, uh-huh, que se gastan las llantas con la fricción, uh-huh, y eso se llama la eficiencia. Cada vez hay motores más eficientes, pero siempre hay un desperdicio. Entonces, ley natural. El ser humano, la vida, nosotros somos unas máquinas que consumimos energía y hacemos trabajo. Uh-huh. Generamos calor, generamos desorden. Eso es parte, eso es fundamental. El planeta en sí es un planeta que hay partes más sísmicas que otras. En el Ecuador hay unas partes sísmicas, hay una vulcanología. Históricamente han habido terremotos importantes, uh-huh, aquí, como en todas otras partes, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Pero yo creo que la industria de la ingeniería civil hoy día está tan avanzada, ¿no es cierto?, que uno ve que se puede construir casi, casi pensando que uno le está ganando a la gravedad. ¿Ya? Entonces, podemos hacer estructuras extremadamente estables con la ingeniería civil que tenemos hoy día, con toda la técnica, que minimiza ese riesgo. O sea, no puedo decir que no va a suceder.
No, no.
Como no puedo decir que Mazar se rompa. Más que todo es que tiene ya fallas, no sé si es Mazar o Coca-Cola. Entonces, sí podemos hacer una construcción. Y yo creo que en el Ecuador hay muchos sitios donde se puede hacer esto, ¿no?
Carlos, ¿qué dudas tienen los estudiantes? Yo he hecho algunas preguntas que tenía preparadas, algunas, pero otras han salido durante la conversación. Pero cuando usted propone esto en la clase,
les fascina.
¿Qué dicen los chicos? Claro, ¿les fascina?
Les fascina porque yo les comento de dónde sale, que no es un misterio, que no es un diablo. ¿Ah? Que es la belleza del ser humano haber descubierto y explotado una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y poder utilizarle para su bien. En definitiva es eso, ¿no es cierto? Y todo lo que es radioisótopos, todo lo que es para cura de cáncer, todas esas cosas ahí, tremendamente cosas positivas.
¿Y usted ha pensado hacer esta propuesta formal, no sé, a algún ministerio, a la presidencia, a las autoridades en general?
No, lo que yo quiero y queremos, no sé, no toda la universidad puede pensar como yo. Uh-huh. Vamos a tener un foro la próxima semana hablando de este tema. Los estudiantes, por lo menos los de mi clase, ya les tengo convencidos, entre comillas, porque es que es fascinante. Es fascinante todo el concepto de cómo convierto yo. El uranio aparece en una cosa que se llama... torta amarilla, que es dióxido de uranio, este que se llama yellow cake, y de ahí uno tiene que ir sacando el uranio, y el uranio que sale de la naturaleza tiene poquísimo porcentaje de uranio fisionable. El resto del uranio no, puedes hacer lo que quieras que no fisiona. Entonces ese 2% de uranio 235, que es el veneno puro, sí, lindo, eso hay que extraerle. ¿Ah? Y si tienes uranio puro, ahí sí tienes, y si tienes la geometría correcta, tienes una bomba atómica. Pero los reactores de uranio son enriquecidos apenas, en vez de tener el 2% de uranio puro en el uranio, tienen el 5%. O sea, nada, es imposible que exploten.
Y aquí en el Ecuador necesitaríamos uranio, en caso de que estas ideas prosperen.
A ver, el uranio es, y las... Todas las actividades que hacen energía nuclear ya tienen un supply,
una cadena de suministros
para el uranio. Se puede hacer con uranio natural y agua pesada, no entra en derecho, en uranio enriquecido y agua normal, pero no entremos en eso. El uranio no parece que es un inconveniente, ni un problema. No sé si hay minas de uranio aquí, no sé.
Se habla a veces en el sur del país.
Puede haber, pero la tecnología, todo eso puede ser otro tema.
No sería un problema, digamos.
Un problema mejor es que traer el combustible. Ya viene armadito el núcleo del reactor y lo pones, y según este último que vi, a los 10 años vienen y te cambian y se llevan. Ya verán dónde se le entierra, en sitios muy estables.
Le hacen un refil, por usar una palabra.
Sí, sí, le hacen, cambian, claro. Que cambian nomás. Se llevan el material, el usado, que es medio sucio, por no decir algo, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias. Ha sido una conversación, una clase para mí, y estoy seguro que para toda la audiencia. No sé si quiere añadir algún mensaje final alrededor de este tema, energía nuclear, pros, contras, los miedos que decíamos al principio.
Bueno, yo creo que el país tiene que tener diversidad de fuentes de energía, sin duda. Térmica, ¿no es cierto? Somos un país petrolero, tenemos el petróleo, ¿por qué no usarlo para generar energía? Hoy día el Ecuador creo que es casi un 90% dependiente en hidroeléctrica.
Algo así.
Algo así, que es demasiado riesgoso. La otra cosa que se debe hacer, y este es un problema que no lo tiene Colombia, no lo tiene Perú, es que el sector privado aporta a la producción de energía, ¿no es cierto? No hay un monopolio estatal. No me quiero meter en la política, pero si el sector privado, ¿no es cierto? Tú mañana llamas a la Westinghouse y dices, ve, quiero presentarle con el iVinci aquí en el Ecuador y pongamos ustedes, arriesguen plata y pongamos un iVinci en el Ecuador. No lo puedes hacer. Entiendo yo. Entonces, sí hay que aliviar un poco el tema de control, el tema del monopolio estatal. Yo entiendo que todas las carreteras de electricidad, o sea, los cables pertenecen al Estado, y si alguien quiere producir energía, tiene que pagar un peaje. En fin, ya. Pero todo eso tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. Pero el reactor nuclear y otro tipo de energías que podemos también complementar, como es la geotermia, eólica, que no sé si haya mucho en el Ecuador del tema de...
Bueno, en Loja hay un ejemplo.
Pero no sé cuántos megavatios se pueden producir. Yo entiendo que Chile, estaba conversando cuando vinieron unos rectores de universidades de América Latina y estaba aquí el rector de la Católica de Chile, que es una maravilla de universidad, se sorprendieron que estemos sin luz. O sea, ¿cómo puede ser? Es el único país ahorita que no tenemos luz.
Claro.
Todo el planeta tiene igual de problemas. Y aquí, es decir, no hay energía. Me prefiero decir energía. Transformamos en luz. No hay luz. Y si ahí tenemos un problema con el combustible, peor, ahí sí estamos out. Que hay escasez de diésel, etcétera. Lo que sí sería interesante es eliminar todos estos generadores que están por todo lado haciendo bulla y contaminando. Y tener una fuente de energía limpia. Pero los próximos 10 años son claves para que de aquí a 30, que pasan así.
Así es.
Este país diga, wow, tenemos energía. Vea, qué maravilla el país que es. Chile tiene, que tiene, puede que me equivoque, un 20% de energía solar en esos desiertos que hay en el norte de Chile, ¿no? Sí, unas,
pues es bastante apropiado la geografía.
Unas superficies tremendas. Aquí también, energía solar en todo lado. Está nublado, hay menos, pero se puede hacer. Es muy caro el costo de almacenar en baterías, son caras, más caras que un generador. Y los paneles están cada vez más baratos, pero muy poco eficientes. El panel apenas produce creo que un 25% de la energía que recibe el sol puede convertir en electricidad. Pero
entonces, lo ideal sería lo que hablábamos, ¿no? Varias fuentes de energía.
Varias fuentes. Y inclusive, por ejemplo, rebajar para que casas puedan tener a precios interesantes sus paneles solares con su batería. Las baterías son caras. Las baterías es otro problema, ¿no? Todo el silicio, todo el problema es de los autos eléctricos. Pero son problemas que vienen con el...
Son parte de las soluciones.
Sí, sí, son parte de las soluciones. No podemos resolver problemas sin aumentar la entropía. Entropía es la cantidad de desorden. No existe tal cosa.
Perfecto.
Para no generar desorden, yo tengo que simplemente dejar de vivir.
Claro. Así de simple. Simple y paradójico. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación, esta conversación, esta clase sobre energía nuclear. Y bueno, veamos qué pasa en las próximas semanas y le estaremos molestando nuevamente.
Encantado de hablar de esto y otros temas de ciencia que son fascinantes todavía.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.